football field, I'm, I think I'm totally non-aggressive and totally not interested in football, other than playing it, of course.
Molts d'haureu reconegut aquesta veu, que sona molt estrany sentir-la parlant amb el seu idioma original. Aleshores tenia 25 anys, jugava a futbol a Anglaterra, només parlava anglès i poc es podia imaginar que acabaria fent una excel·lent carrera periodística a Espanya. Potser us sonarà més si el sentiu amb aquest accent.
El 20 de mayo de 1992 cambió la historia del Fútbol Club Barcelona para siempre.
Michael Robinson. Michael, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què tal, Segurola? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Precisament, bé, primer de tot, ¿quién explica quién, cómo conocía a quién y dónde os conocisteis vosotros dos? Porque os conocéis desde hace muchos años.
Bueno, yo personalmente, futbolísticamente, había tenido noticias de Michael Robinson, pues yo era muy anglófilo, cuando le contrató el Manchester City por el máximo contrato en la historia del fútbol inglés en los años 70. Fueron, creo que, alrededor de 700.000 libras, ¿no?
Sí, 753.
Eso, que luego te superó Trevor Francis.
Sí, sí.
Exactamente, que Trevor se quedó con 999.999 libras.
¿Así?
Ese fue el traspaso del Birmingham City al Nottingham Forest de Brian Clough. Pero bueno, le vi en el primer partido de Michael Robinson en Osasuna, fue en San Mamés, una noche fría, fría para Osasuna, 4-0 o 4-1. Y luego, evidentemente, se hizo un jugador característico, muy característico de Osasuna, de la primera división, y recuerdo que abandonó Osasuna y el día que volaba, regresaba a Inglaterra, yo le comenté al redactor jefe, yo era el corresponsal del País en Bilbao, le comenté al redactor jefe que me gustaría hacer un perfil en el antiguo suplemento de los lunes del País. Y quedé contigo, Michael,
En el restaurante Sondica.
¿En el aeropuerto?
Sí. Y resulta que hice, bueno, lo único que recuerdo bien es el titular, que era bastante malo, pero quería dar la sensación, se titula Lord Mike, que era el Mike de la Inglaterra profunda, pero el que tenía también tenía ideas y tenía y yo recuerdo que le llamé a Alfredo Relaño, que ya no sé si para entonces estaba a punto de desembarcar en Canal Plus o estaba dirigiendo
y dijiste, este es un personaje especial,
le dije, tienes que contactar con él, tienes que, porque yo no...
¿Cuán fue eso?
Esto es junio del 89.
89, casi 30 años, 28 años. Vamos 28 años después. Sí. ¿Viste el informe Robinson?
He visto casi todos los informes Robinson.
El 20 de mayo del 92.
Para mí es una pieza maestra.
Para mí también.
No es novedad, porque hace poco le llamé a Michael, o le intenté contactar con él, para decirle que había visto un reportaje sobre los hermanos Eguíbar, el campeón del mundo de snowboard, que era verdaderamente prodigioso. Pero este reportaje sobre los 25 años de la victoria del Barça en Wembley me pareció un documento elegante, veraz y fascinante, porque venía hablando con él. Es que además se comportaron como actores.
Sí, es verdad. Ahora, hay una frase ahora que es muy típica normalmente. Oye, ¿estás viendo esta serie? Sí. ¿Has visto Sherlock? Sí, sí. Oye, ¿has visto este capítulo de The Good Wife? Sí. Oye, ¿has visto Twin Peaks? Sí. Ahora, estos días, por Cataluña, la frase y la pregunta que estamos, por ejemplo, entre la redacción de gente joven y tal es si has visto el último informe Robinson. Es verdad. Hay la teoría, bueno, ahora estabas hablando a micrófono cerrado, de dejar hablar a ellos, que los protagonistas sean ellos, ¿no?
Sí, es una postura que para mí no es ciencia nuclear, es bastante fácil, pero también es cierto que el libro de estilo de Informe Robinson, amamos mucho la imagen, de que realmente el matrimonio entre la palabra y la imagen es un matrimonio desbocado al divorcio, porque tarde o temprano algún tipo, por hablar, va a desmentir lo que estamos viendo. Sin embargo, una leve sintonía con una imagen te ayuda a ver, te ayuda a sentir, y luego utilizar el criterio periodístico no siempre en nuestra propia opinión y voz. Una vez que nosotros entendemos este libro de estilo, luego ya es más fácil permitir que los grandes protagonistas de Wembley 92 lo lleven ellos, y simplemente nosotros ayudemos a ellos, a los grandes protagonistas, contar aquello. Y está bien que ha reposado 25 años y no un lustro, porque ahora los chicos lo recuerdan de una forma más entrañable. Tenía ganas de contarlo. Son veteranos de miles de entrevistas y disfrutaban de la experiencia de cada uno de contarlo desde sus recuerdos, ¿no?
Michael Robinson acaba de publicar un llibre que es diu És lo que hay mis 30 años en España, a quatre mans amb el Jesús Ruiz Vantilla. El libro empieza: cada mañana Michael Robinson desayuna en un bar de la carretera de Burgos, pide lo mismo, café con leche y churros. ¿Esto es verdad?
Sí, es verdad, sí. Pero oye, dependiendo de la hora, ¿eh? Hay que procurar coger los churros a las 8, 8:30, 9, ya no le
metes. Ya lo dices esto en el libro, que sí, porque son más claro, sí, sí. Los que no somos del mundo de los churros,
sí.
Estaban porque son más tostados, ¿no? Digamos.
Bueno, no, se pierde, ya no son tan crujientes, ya son un poco más esponjosos y no es lo mismo. O corres el riesgo de que no te quedan churros. Entonces, a veces, claro, a mí nunca nadie me han puesto velcro en la cabecera de la cama. Siempre me levanto a una hora parecida, a las 7:30, y unos grandes alicientes es no simplemente la jornada, sino coger los churros en su momento más delicioso.
El libro empieza en Pamplona, cuando fichas por Osasuna, que tú dices que miras en el mapa dónde está Osasuna.
Sí, es cierto, sí. Es que me acuerdo que Queen's Park Rangers, mi equipo de aquel entonces, donde militaba, me dice que Osasuna te quieren fichar y tal, no sé qué. Y además vienen hoy y quieren llevarte. Entonces yo llamé a mi mujer, me dieron un equipo de España que se llama Osasuna, me quieren fichar y tal. Entonces mi mujer, cuando llegaba a casa, tenía un mapa y luego compramos otro mapa, pero ese tamaño de mantel, ¿sabes?
Sí, enorme.
Enorme. Había una pista que íbamos a volar al aeropuerto de Bilbao. Yo pienso, eso de Osasuna es la hostia, es que aquí no figura, es que debe, esto es donde vamos. Y claro, yo no sabía de que era Pamplona hasta después de mi primer entrenamiento. Había entrenado mientras mi mujer iba a mirar por el pueblo, ver dónde podemos vivir y tal, a ver una zona buena y tal, y le digo a mi mujer, oye, ¿y qué tal es Osasuna? Dice, Michael, Osasuna no existe. Dice, ¿cómo con ello no existe? Acabo de entrar con ellos, hija. Que no, es el nombre del equipo de Pamplona. Y creo que ya me sonaba.
Recuerdo aquel artículo que escribiste en El Observador, un periódico desaparecido ya en Cataluña, que escribiste.
No era por mi culpa, ¿no?
No fue por tu culpa. Que me acuerdo que hablabas de que te sorprendió cuando llegaste a Pamplona, de que en la pretemporada te hacían esta preparación física de correr. Dices que me tratan como cabra, sí. Como una cabra, que haciendo correrme cada día en el campo.
Sí, es que yo me desesperaba. Subimos pista de esquí, inclusive en Candanchú. Era una cosa tremenda. Veía ciervos. En una pretemporada, si tú ves ciervos por los Pirineos. Y además íbamos a jugar aquella temporada, debutar en el Bernabéu contra un Real Madrid con un Suchet recién fichado.
Suchet y la quinta.
Sí. Y yo le decía a Sino Zaraza, te puedo garantizar que no habrá ni truchas, ni ciervos, ni árboles en el Bernabéu. O sea, ¿a qué coño sirve esto?
Y entonces llega el momento que haces la carrera, después de Pamplona, la carrera profesional periodística. ¿Cómo empiezas? ¿Quién te engaña? ¿Y cómo decides que sí?
Bueno, yo empezaba nada más terminar mi carrera haciendo partidos de fútbol inglés en la 2. Y eso fue mi trabajo de fin de semana, digamos. Y entre semana fue el delegado de Eurosport para toda Europa, menos el Reino Unido. Y ese trabajo consistía, Jordi, en hacer documentales deportivos por una marca determinada, ¿no? Un poco de product placement, digamos. Y luego, un buen día después del Mundial de Italia, que hice con Televisión Española, recibí la oferta de Canal Plus, de Alfredo Relaño, seguramente sobre la pista de que había dejado Santi. Uh-huh. Y mi primer director general era el maravilloso Juan Cueto, donde realmente me daba un papel en blanco. Nunca, yo debo decir una cosa, Jordi, a favor de Canal Plus, nunca jamás me han dicho que no puedo hacer algo. Entonces, era muy bonito. Yo podía soñar un rato y decir, pues venga, hazlo. Y era muy bonito. Me sentí como estuviese encerrado en la fábrica de Toys R Us. Y me dejaba jugar en los cochecitos, toboganes.
Hombre, yo me acuerdo perfectamente, estamos hablando de cuando Canal Plus funcionaba con una caja negra,
sí,
y una llave de plástico espantosa,
sí,
que si la quitaba se veía todo con, sí, con rayas,
sí,
y cuando la ponías, si iba bien, se veía. Y allí empezó un programa en abierto,
sí, sí,
que yo creo que era como una caña de pescar.
Una percha para...
No, una caña de, sí, pescar para que la gente se abonara,
sí,
porque el programa estaba muy bien.
Para saludarles desde el Estadio Santiago.
En el llibre, el Michael escriu que una de les coses millors és que cadascú fa la seva vida, us trobeu, no us baralleu mai. Fantástico, ¿no? Es una relación como con Carlos Martínez de lo que cuentas en el libro, que, bueno, que la suerte es que os conocéis, cada uno se va a su casa después del partido.
Sí, es que realmente somos dos hombres, si me atrevo a llamar a mi hombre, ¿no? Dos tipos absolutamente, bueno, diferentes, a polos opuestos en muchas cosas. Pero le admiro, le quiero, es un hombre tremendamente decente, es un caballero que admiro. Me parece un tremendo narrador, es un hombre culto. Pero lo que le gusta a Carlos, le gusta mucho la montaña, escalar y tal, no sé qué. A mí me gustan cosas mucho más, menos saludables.
Sí, claro, estoy contigo.
Pero nos vemos con mucha frecuencia solo en el trabajo. Si ya fuera de nuestro ámbito laboral sería inaguantable una relación tantos años, ¿no?
¿Cuántos años son ya?
26, vamos por el 27 la temporada que viene, porque de momento no nos ha echado.
Cuentas una cosa en el libro que está muy bien, que eso supongo que le pasa, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenemos un cargo periodístico público, nos pasa a todos que eres. Te dicen inicialmente que eres del Barça, ahora en el Barça tiene muchas ramas. Si eres del Barça de estos, del Barça de los otros. Pero además te dicen en política, te dicen si eres de estos, si eres de los otros, si eres de este, si quieren. Y a vosotros os han dicho de todo.
Sí.
A ti, a Carlos, que eres del Barça, que eres del Madrid. Los del Madrid dicen que eres del Barça, los del Barça que eres del, sí, Madrid, los del Atleti que eres de la Real, los del Real que eres del Atleti, ¿no?
Y luego están los intereses de algunos dirigentes en poner etiquetas, también, que eso son...
Bueno, sí, eso también es cierto, Santi. Lo que pasa, yo estoy un poco inmune, ya. Ten en cuenta, yo he sido temporalmente manta o crack, cabronazo, buen chico... Majo, desagradable, depende. Desde los 16 años, yo debuté en el fútbol con 16 años, entonces todo el mundo ha tenido una opinión acerca de mi día en el despacho, en la oficina, ¿no? Desde muy joven. Entonces ahora pueden ver talibanes que están, los trolls en el Twitter y tal, teledirigidos por algún club importante en España y tal, para... Pero es que...
¿Tú crees, verdad, que hay trolls dirigidos por clubs en España o no?
Bueno, absolutísimamente.
¿Sí?
Pero, sí, y además...
Ignorancia. Esto lo conocí en el mundo de la política y estamos trabajando para desenmascararlos.
Y con una actividad cotidiana.
Sí. Pero es que lo que sucede, el otro día, haciendo una rueda de prensa sobre una nueva serie de Caos Football Club, uno del aparato me venía haciendo la pregunta cómo yo sentía siendo tan criticado por ser tan antimadridista en las redes sociales. Y me reía de la desfachatez del tipo que me estaba haciendo la pregunta, y es él quien hace esa crítica, ¿no? Y su compañía.
¿Pero de qué estamos hablando? Perdona, porque estoy perdido ahora, ¿eh? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es una web de...?
Sí,
no,
sí,
está,
sí.
Estaba presentando la segunda edición, ¿no?, del Caos Fútbol Club.
Sí, sí,
sí, sí.
Y que te hicieron, que era una conferencia de prensa, y te hicieron, sí, una pregunta, uno...
Tratando... Pero este uno forma parte, digamos, de un grupo que te dice que eres antimadridista, digamos, vinculado al Madrid, diríamos.
Bueno, sí, bueno, son bien grandes aficionados del Real Madrid, pero lo que pasa, ellos disparan a cualquier cosa que es un antimadridismo. Pero Jordi, mira, en esa cafetería, en la carretera de Burgos, donde suelo ir, es una cafetería que es mayoritariamente madridista, tendría algunos nominales atléticos, y bueno, ninguno del Barça. Y un día yo entraba para tomar mis churros, y me dice, A ver, Michael, ¿cuándo vas a hablar bien del Madrid? No me fastidies. Y yo decía, a ver, ¿cuándo Madrid me va a echar una mano? Y me dice, sí, claro, que no damos ni una, estamos jugando muy mal. Y yo, granuja, pero ¿quieres que yo miento, no? Y aunque tú reconoces que juegan mal, tú crees que yo...
Que tuvo una época, Michael, que...
Eso es como decir que yo puedo decir que mi mujer es fea, pero Jordi, no, tú no te atreves.
Tú no, claro, sí, pero esto es lo que está pasando. Esta es la gran frase. Bueno, cuando tú tienes una relación, dices, cuando tú te vas con la mujer de tu amigo, fue un desliz. Cuando tu amigo se va con tu mujer, es un hijo de su, ¿vale? Entonces, mira, ahora hay un oyente que me dice que en un programa que se hizo en TV3 hace muchos años, sobre la historia del Barça, en aquesta incendio, dijiste que eras del Madrid y que tu hijo era del Barça. ¿Esto es así o no?
No, es que no. Preguntaba, era para el centenario en TV3.
¿Qué memoria tienes?
Sí, bueno, mi hijo sí es muy del Barça. Él llegó a tener uso de razón en el Dream Team, en el Madrid, estaba Benito Floro. Entonces, él fue invitado al centenario del Barça y sacaban a mi hijo primero. Y decía, y sin decir quién era. Viene ese pelirrojo, blanco y tal, así que tú eres culé, ¿no? Sí, bueno, tal. ¿Y dónde vives? ¿Dónde naciste? Bueno, Liverpool y tal. Y dice, ¿y por qué eres del Barça? Bueno, el Barça es maravilloso y tal, no sé qué. ¿Y qué haces viviendo en Madrid? Bueno, el trabajo de mi padre y tal. ¿Y quién es tu padre? No, decía, sí, ¿quién es tu padre? Dice, Michael Robinson. Y decía, mi hijo, ¿de qué equipo es? Y yo estoy temblando. Pero no tiene por qué temblar, porque realmente... yo no soy madridista ni culé, pero decía, ¿tú has visto un derbe, un clásico con tu papá? Que sí, varios. Y dice, ¿con quién va? Y dice, pues dependía del día. Mira, yo no soy del Real Madrid en absoluto, yo soy del Liverpool Football Club. Y tampoco soy del Barça. Ahora, dicho sea de paso, el mejor equipo de fútbol que yo he visto en mi vida ha sido el Barça, que era el equipo de Pep. Y previo al equipo de Pep, el mejor equipo que yo había visto era el Dream Team. Pero claro, yo no relleno, I don't tick all the boxes, para ser un culé. Ahora, que yo respeto el rol de Fútbol Club Barcelona,
claro, pero hay el problema de muchos aficionados que es el bar de los churros, que es acostumbrado. Yo escuchaba las transmisiones muchas veces de Michael Robinson de los partidos del Barça, y claro, decías, qué placer escuchar a Robinson hablar así de los partidos, de cómo juega el Barça. Claro, ahora como, ahora o durante un tiempo, como no lo has podido decir, porque es evidente que no ha jugado, la sensación de esos mismos que escuchaban diciendo qué bien habla del Barça, ahora dicen, no, ahora habla del Madrid, porque es del Madrid.
No, el otro día, los últimos, yo le sigo siempre a Robinson, para mí es el mejor comentarista de la televisión. Y luego sí que me gustaría hablar un poco sobre periodismo.
Sí.
Y los comentarios que hace Michael sobre el último Real Madrid son absolutamente elogiosos. Ha habido algunos partidos donde te has maravillado.
Sí.
Y en ese sentido, no, yo creo que no hay duda sobre cuál es tu posición. Es la de un comentarista que si lo pasa bien, disfruta, y si lo pasa mal, pues lo critica. En ese sentido me recuerda un poco el documental de Cruyff, el documental de los 25 años, cuando dice Cruyff, oiga, mire, el único que se ve todos los partidos del Barça soy yo, y yo no me quiero aburrir. O sea, claro, que claro, es así, ¿no?
Claro, sí. ¿Has podido algún día? Sí, cuentas que ha habido un partido que fue el de la Champions, aquel del Liverpool que empató cuando iban 0-3 con el Milan. Que ahí perdiste los papeles, para entendernos, ¿no? Pues sí. Tú, Liverpool. ¿Hay algún otro partido que hayas perdido los papeles?
Que me viene de memoria, no creo. No, es que me estaba el otro día intentando sumar con Carlos cuántos partidos hemos hecho juntos. Mira, y he disfrutado de muchos, mucho menos esta temporada. Es que a mí no me ha gustado el fútbol en España esa temporada. Pienso que es una mala cosecha. Ha habido momentos cuando simplemente me ha salido. Yo me acuerdo un partido, Logroñés, Athletic Club Bilbao, un 0-0, pero luego un gol muy al final de Ziganda. Era la mayor basura de fútbol que yo había visto en mi vida. Y directamente ignoró los hechos acontecidos por delante. Y empezaba yo hablando de anécdotas y tal, un poco hablando del tiempo, el frío que hacía aquella tarde, porque me parecía terriblemente...
¿El peor partido que has visto, que has transmitido, ha sido ese?
Sí, y es más o menos un photo finish con un Mallorca Atlético de Madrid, que eso sí no pasó nada, era un 0-0, y entendí por qué de vez en cuando codificaron nuestros partidos de fútbol.
¿Te acuerdas de el mejor partido que has visto de fútbol transmitido por Canal Plus?
El mejor partido de fútbol transmitido por Canal Plus. No. Yo no sé si es por la edad, pero estoy cada día más exigente. Esta temporada me ha gustado dos partidos sobre todo. Yo he visto dos partidos y pico. Un partido no era un partido del todo, era Real Madrid en Riazor y jugaba el equipo B y jugaba fantásticamente, pero el partido no hubo. Hubo una exhibición de Real Madrid. Luego me acuerdo de un Sevilla-Real Madrid en Sánchez Pizjuán y el otro Sevilla-El Barça.
Sí.
En la primera mitad, el Sevilla masacró directamente al Barça.
Totalmente de acuerdo.
Y muy al final de la primera mitad, Leo marcó un gol. Y luego, en la segunda mitad,
Leo
decidió que iba a ganar ese partido él. Como, y hizo un poco de Xavi, de vez de Iniesta y un poco de Leo. Era una exhibición para decir que, mire, en 2017 un futbolista puede ganar un partido solo porque le sale las narices, pero con un savoir-faire, con una lectura de fútbol, él sabía dónde era necesario de jugar y a qué ritmo de jugar, cuándo estelar, cuándo templar el ritmo, y luego con su brillantez. Este es un futbolista, el mejor que yo he visto nunca en mi vida. Me acuerdo siendo muy criticado en el primer año de Pep, y Pep inclusive llegó a decirme, no vais diciendo esas cosas, porque de momento no hemos ganado nada. Yo decía, en un partido contra Olympique de Lyon, antes de una exhibición contra Bayern en cuartos, en los octavos yo decía, en la primera mitad, bah, este Barça es el mejor equipo del mundo. Y en la segunda mitad yo decía, bueno, Carlos, ¿te acuerdas en la primera cuando decías que es el mejor equipo del mundo? No, este es el mejor equipo que yo he visto en mi vida. En mi vida. Porque yo imaginaba que ese fútbol podría llegar a verlo, pero tendré yo aquellos 84, 85 años si Dios quiere, claro. Pero nunca imaginaba que lo vería con 50, ¿no? Es que el, no, esto me parecía que fútbol iba a ser una cosa diferente. Y Pep mencionó que, oye, de momento no hemos ganado nada, ¿eh? No. Pero, dice, Pep, lo que pasa es, habéis ganado mucho, porque hay equipos que ganan campeonatos, ganan un poco de plata, ganan una copa, y les aplaudimos, dan una vuelta olímpica, y ahí está en la tinta, en los libros y tal, como campeón. Pero no viene implícito el respeto. Lo que habéis ganado es, vale mucho más que una copa. No tienes un trofeo de momento, pero estás ganando el respeto del mundo del fútbol. Pues realmente también tiene una cosa. De ese equipo, España acaba siendo campeón del mundo. Todo ese semilla empieza con Cruyff. Entonces el cruyffismo está llevando...
Porque tú, Michael, tú has visto la transformación absoluta del fútbol español. Claro. Tú jugaste en los años 80 y te diste cuenta casi inmediatamente, viendo al Barça, que estaba ocurriendo algo absolutamente novedoso. ¿Lo percibiste entonces?
Sí, absolutamente. Porque cuando él ponía de que... me decía Cruyff en un bar... estamos tomando unas cervezas y yo pensaba que estaba... Bueno, él me decía, voy a revolucionar el fútbol, Michael. Es que yo voy... Ok, Cruyff, claro, no tenía abuelos, ¿no?
¡No!
Entonces dice, yo voy a revolucionar el fútbol. Yo voy a jugar con el hombre más retrasado, va a ser un centrocampista. Y luego voy a jugar con dos extremos sin delantero centro, ¿eh? Y voy a cambiar el mundo del fútbol y voy a ganar Copa Europa con eso. Y yo dije, bueno, creo que eso es un poco pedo ya. Johan, vete a la cama, tómate una heparina y tal. Dice, mira, la única razón de ser entonces para tener extremos era para centrar balones en un delantero centro. Dice, no, Michael. Entonces cogemos unas botellas de cerveza y vamos abriendo el campo. Con posavasos como rivales, y me voy a abrir el campo. Abrí carriles del 8, del 10. Y claro, si dejo los torpes, los centrales del equipo contrario, con nadie con quien pegarse, y claro, los dejamos ellos con el balón, lo van a devolver a nosotros y tal, no sé qué. Y ya he empezado a verlo. Otra cosa, no obstante, es que si los futbolistas podían reproducirlo o entenderlo. Pero sí, porque Cruyff era didáctico en ese sentido, lo ponía todo plan barrio sésamo, para que los chicos podían entenderlo. Yeah. Y sí, y ganaba, y ganaba. Y eso es el génesis
Hay una historia que me contaron ayer, que es que no me acordaba, que es que cuando el Barça ficha a Ronaldinho, en el mes de diciembre, todo el mundo nos acordamos de Ronaldinho porque ha sido de las cosas que hizo cambiar el club, como personaje hizo cambiar el club. Pero nos olvidamos que en diciembre el Barça estaba 5-1 perdido en campo del Málaga, con Salva Ballesta, ¿os acordáis? Salva Ballesta.
Y Sandro Rosell, del que hemos hablado, sería la contratación de Scolari.
No, de Gratacós. Primero de Gratacós.
Sí, pero
entonces, que fue cuando y entonces era el 5-1, estaba Rijkaard, entrenador del Barça. Era el 5-1 el campo del Málaga. El Barça perdió 5-1 en campo del Málaga. No nos acordamos de aquello. Sí. Y alguien llamó a Johan. Oye, ¿qué pasa? Y dijo, tenéis que fichar a Davids. A Edgar Davids. Sí. Y el Barça fichó a Davids. Ronaldinho, aquello, se fue para la izquierda y cambió la historia
del... Pero lo más importante del fichaje de Davids es que trajese consigo las gafas. Pues sin poder ver...
Es verdad, porque tenía problemas de vista.
Michael, tú has sido futbolista, llevas casi 40 años en España, y lo que te caracteriza en los últimos 30 años es el periodismo. Yo creo que un gran periodismo, además.
Totalmente.
¿Cómo ves la deriva del periodismo deportivo, si es que ves algún tipo de deriva? Porque lo que tú estás haciendo con Informe Robinson, con tus intervenciones también en la radio, se aleja mucho de lo que ahora se lleva.
Mira, estamos en el tiempo del post-verdad, ¿no? Es decir, que si ahora mismo los tres, Santi, Jordi... Vamos a una plaza central de Bélgica, y sacamos una foto y ponemos en el Twitter de que, bueno, aquí no hay quien viva, ¿eh? Con problemas con los musulmanes y tal, no sé qué, como... Y aproximadamente a las 12 horas lo habrán visto probablemente 20 millones de personas. Okay. Y que luego el corresponsal de RACU, ahí en Bruselas, que seguramente tiene estudios y todo, ¿sí? Y tal, dirá, no es para tanto, va a llegar... a muy poco menos. Y además la gente apetecerá escuchar mi versión de los hechos, aunque no son del todo verdad, o que son directamente mentiras. Estamos en el tiempo del post-verdad con las redes sociales, que muchas veces en nuestros medios, que son en su mayoría empresas privadas, que pelean por los seguidores o audiencias, etcétera, etcétera. Y la verdad es algo... ¿Cómo te iba a decir? La verdad es algo que no interesa tanto como la especulación.
Prescindible.
Absolutamente prescindible. Mira, también de una cosa, Santi. Es cierto de que el periodismo deportivo tenemos una reputación de ser unos vándalos, digamos. pero claro, es que también cuando miramos detenidamente... a los otros gremios dentro del periodismo, los políticos y tal, es que tenemos mucha suerte que no hay elecciones cada fin de semana.
Bueno, casi.
Pero claro, es que hay un análisis cada fin de semana, bueno, análisis no los hay nunca, pero se habla de un resultado dos veces a la semana, o tres veces cada ocho días, ¿no? Si hiciésemos esto sobre las elecciones, veremos la cantidad de energúmenos que hay también en la,
pero Michael,
en la
tu,
prensa política.
Pero Michael, el trabajo que haces no tiene una vocación de audiencia, evidentemente te gusta que lo vea la gente, pero son productos bien hechos, refinados, con...
Bueno, lo mío es un gesto de pudor, ¿no? Es decir, me parece que cuando yo empezaba con el día después, Santi, mis chicos, como la raza, como Fermoso y tal, en invierno les llevaré a comer y saldríamos a la calle y veremos con nuestro café o nuestra copita las luces encendidas en todos los pisos, y yo decía, bueno, ahí vamos nosotros, ¿eh? Vamos a invadir esos salones de estar, pero no solo aquí en el barrio, sino por toda España. Y no puedo imaginar mayor privilegio. Y cuando entramos en un salón de estar, podemos estar hablando con la abuela hasta el nieto, pasando por el perro, ¿no? Lo que no hacemos cuando entramos ahí es directamente tirar un pedo. Bueno, quedamos mal, ¿no? Y entonces, una vez que tomamos el ejercicio de invadir el salón de estar en serio, podemos empezar a hablar, ¿no? Entonces, es un gesto de pudor más que otra cosa, Santi, es nunca olvidar el privilegio que es invadir el salón de estar o invadir la mente de los seres. Y una vez que estás consciente de que puedes correr el peligro de hacer esto, nos ponemos recatados todos y nos dimos cuenta que la información y el entretenimiento que ofrecemos al pueblo es importante, cuyo ejercicio de hacer esto es un ejercicio de privilegio, de absoluto privilegio. Mira, del barrio de donde soy yo, Santi, que eran mucha gente de la fábrica, de las minas, los nietos de la revolución industrial del Reino Unido, ellos tenían voces, pero nadie escuchaba. Pues este tío, sí me escuchan, y me escucharán, y nunca debemos jamás acostumbrarnos del privilegio de poder tener una voz.
Impressionant. 11:34, acabem aquí, però antes Josep pregunta, preguntar a Robinson por su primer día en Osasuna y qué pasó cuando lo llevaron a la ermita de San Fermín.
Bueno, a mí eso no fue el primer día. El primer día que yo llegué a Pamplona, me recibió, bueno, el presidente, señor Ezcurra y Zabaleta.
Fermín Ezcurra,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Perdieron el avión, entonces llegué solo. Entonces, Pedro Marizabalce, que era el entrenador, me recibió en las puertas del hotel, diciendo que era el entrenador de Osasuna. La palabra entrenador no entendía. Pero era también el director del hotel. Ah, eso sí entendí. Entonces, el día siguiente, cuando fue a Taconar para entrenar, Iñaki Báñez, un chico que tenía 5 palabras en inglés, no tenía 6, 5 palabras en inglés, me presentó a mis compañeros.
Hoy Flecky, Iñaki Báñez estuvo en español después, ¿no? ¿Es el que estuvo en español?
No, es el otro. Entonces, yo seguí las instrucciones del preparador físico, porque yo pensaba que era el entrenador, y bueno, después de un calentamiento, estoy estirando los adaptores y miro a mi lado derecho, y hostia, veo el director del hotel en un chándal, ¿no? Con un balón. Y yo digo a Iñaki, oye, ¿es el director del hotel? ¿No? Y, sí, porque era el director
del hotel. Que, por cierto, el director del hotel que había jugado en el Barça.
Sí. Entonces, tocaba el balón y venía y se dirigió a todos nosotros y mis compañeros daba una reverencia de cada palabra que decía y nos vuelvo a preguntar, ¿pero es el director del hotel? ¿No? Que, sí. Madre mía. Lo que pasó en el
San Fermín,
sí, la ermita. Pues fuimos, bueno, eso es Francisco Javier, sí, esto fue. Nos llevaba, en el principio de la temporada, yo no subía, es una peregrinación hacia un mirador que hay ahí, Francisco Javier, y para pedir suerte para la temporada, etcétera, etcétera, porque Francisco Javier es patrón de deportes y tal, y yo no subía esa cuesta aquella, ¿no? Porque yo estaba rinqueante la rodilla, y yo subía con Pachi, el conductor del autobús, y tiene un mirador muy bonito ahí, y ¿sabes, Jordi, cuánto tiempo tarda un equipo subir 10 kilómetros cuesta arriba, casi puerta primera? Pues tarda unos 12 cervezas. Más o menos, ¿no? Llega el run que viene aquí, poeta, no sé qué. Entonces, nos recatamos, Pachillo y tal, y entramos en la ermita. Y yo tenía el equivalente de Barrera en los toros, la primera fila y tal, y todo recatado. Después de unos himnos, vino un momento cuando el cura. Sí, claro, los curas no hablan, gesticulan, porque él se imagina, supone que sabemos de cómo va, ¿no? Y él hizo un gesto con la cabeza y nos levantamos todos. Y yo soy primero en la fila. Entonces, tiene la estatua, esto, de Francisco Javier, cogió un pañuelo, lo frotaba a la estatua, y se me lo presentó. Entonces yo lo cogí y me fue. No, eso no fue. Entonces, se lo devolví, la estatua, volvió a frotarlo. Entonces, ¿ahora qué, coño? ¿Por qué no hablan? Entonces, yo le agarré el pañuelo, le frotaba yo, como si fuese una lámpara, esto de... Y le sale un genio, ¿no? Y no, tampoco.
Y tampoco era.
Entonces, luego, lo cogió y lo frotó, y empezaba a hacer muecas con la boca, con los labios, como si a un beso se tratara. Así, ¿no? Entonces... Le abracé, le daba un beso en la cara al cura, se me quitó encima del cura, cogió la estatua y casi rompe los piños. Nunca imaginaba que le di, era Bazar, la estatua. Porque entonces yo no era del todo ateo, yo era, y soy más bien agnóstico, digamos, ¿no? Es que, porque si fuese ateo, tendré que trabajar 365 días del año, ¿no? Navidad, Semana Santa y tal.
¿Es verdad?
¿Sí? Pues yo nunca imaginaba que la idea era de ser la estatua.
Avui ens acompanya Michael Robinson, que ha tret un llibre imprescindible, és lo que hay mis 30 años en España, al costat del Santi Segurola. Segurola, te espero el lunes, ¿eh? Como siempre. Bueno, el lunes. El jueves. Gracias, Michael Robinson. Vuelve cuando quieras.
Pues muchas gracias.
Gracias. 11:39 minuts.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.